Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy retomamos la entrevista inspiradora. Espero que estén muy bien. Hoy, como todos los lunes, tenemos este espacio de conversación en el que ponemos en conversación y en charla distintos temas. Bienvenidos ahí a todos los que se van sumando. Muchos que tienen que ver justamente con repensarnos y con que podamos aprovechar herramientas que los entrevistados siempre nos pueden acercar. Y hoy tengo unos entrevistados muy especiales. Creo que les conté, vengo contando en mis redes, que desde el año pasado estoy estudiando coaching ontológico. Estoy estudiando en un espacio, en una escuela que se llama Agroconsultora. Fernando Indi ha sido entrevistado en este espacio, es uno de los dos directores, junto con Martín Caínzos, y son ellos dos con quienes vamos a conversar hoy en este primer mes de la entrevista inspiradora. La verdad que para mí es un placer. Es un gran proceso de aprendizaje porque es aprender a conocernos y a transformar nuestra realidad a través de la palabra, del lenguaje, a encontrar nuevos focos y nuevas maneras de entender la realidad y también de transformarla, ¿no? Por eso el título de hoy es Cambia tu interpretación del mundo, cambia tu mundo. Y vamos a ver de qué trata y nos lo van a contar ellos. Y vamos a hacer la primera experiencia de Vivo Doble, a ver qué sale. Así que antes de invitarlos, para ponerlos al tanto, a quienes están ahí del otro lado y que se van sumando y que quizá muchos los conozcan y otros quizá los estén conociendo hoy, Fernando Indi y Martín Caínzos son los dos Master Coach Ontológico, los dos son speakers, son unos genios, son grandes profesores, dirigen Grow Consultora, que este año está cumpliendo 10 años, así que es un lugar con mucha trayectoria para estudiar coaching y también otras cosas que tienen que ver con el bien vivir, ya nos lo van a contar ellos. Y bueno, nada, entre currículum tienen mil cosas, miles de horas y conferencias dadas, así que es un placer inmenso poder conversar con ellos. Fernando fue presidente de FICOP, Martín de la COP, ambas asociaciones y federaciones vinculadas al coaching ontológico, muy reconocidas en Latinoamérica. Así que bueno, dicho esto, les voy a invitar porque tengo muchas ganas de hablar con ellos. Vamos a arrancar.
¡Ey, qué bien! Bueno, primer vivo, yo no puedo creer esto. Lo tengo en los profes.
Funcionó.
No, qué lujo.
Lo que la tecnología permite, ¿no?
Por suerte, porque esto es nuevo, es del último mes, así que bueno, me puedo dar este lujazo.
Buenísimo, contento de estar acá, de que estemos los tres, de compartir, no sé, que siempre traes cosas de mucho valor para tu comunidad. Y que nos consideres entre esas cosas de valor para aportarle me llena de orgullo, así que muy agradecido.
Gracias, Fer. Ay, por supuesto lo son, y tengo ahí a mi propio y a mi futuro profe, así que imagínense si son de valor para mí, estoy para este espacio.
Me sacó las palabras de agradecimiento, Fer, igual de agradecido y contento de conversar con vos. Me gusta charlar, y también me gusta charlar con vos, así que charlemos.
Bueno, me encanta y elegí como punto de disparador algo que para mí viene siendo como muy transformador, ¿no? Y que creo que también es uno de los grandes temas de los que estamos rodeados en un mundo que ya cambió, que justo ahora hace un año que venimos como leyendo en redes y en el diario, en distintas conversaciones. Bueno, se cumplió el año del momento que arrancó la cuarentena y que el mundo cambió y que todo el mundo ya venía cambiando, ¿no? El punto es cómo interpretamos el mundo anterior, el que atravesamos, el que viene. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué rol tiene ahí la interpretación y cómo podemos hacer para diseñarlo? No sé, ustedes me dirán.
Bueno, qué pregunta fácil como para comenzar, así, tranquilo.
Un disparador tranquilo. Yo sé, son dos genios, así que sé que pueden atajar cualquier penal. No, esto es tremendo.
Pues sabes que me gusta esto que traes de la interpretación y la primera interpretación que yo quiero como sacarnos el velo es la del año, es la del tiempo. O sea, parecería que es todo un hito, el pasó un año, pero es una manera de medir que tenemos, viste que incluso pasa como que a principio de año o a fin de año hay una sensación que algo se acaba y que algo empieza, y la verdad es mucho más lo que nos pasa a nosotros que lo que sucede en la práctica. El trabajo sigue siendo el mismo, la familia es la misma, las actividades también, solo que tenemos quizás un feriado en el medio. Y con esto pasa exactamente igual. A nosotros, los humanos, nos encanta medir las cosas, ¿no? Una sensación de control, poder nombrarlas y esquematizarlas y ordenarlas, pero el año es como muy sin necesidad y le pone un peso extra, porque no, yo escuché ya pasó un año como si fuese mucho, y no que pasó un año de una nueva oportunidad de rediseñarse, o pasó un año que estamos pudiendo ser más creativos de lo que éramos antes, o pasó un año de lo que fuese. Como que esta noción de que pasó un año le ponemos un peso particular, y eso es interpretativo justamente.
Totalmente, y es lo que escucho. Sí, Martín.
No, estaba pensando, ¿no? Y esto de que el mundo cambió. Yo creo que al mundo no le pasó demasiado. Creo que el mundo está bastante, bastante igual que el año anterior y que el próximo, y que va teniendo sus propias dinámicas evolutivas y transformaciones como cualquier sistema vivo. Creo que los que cambiamos más este último año fuimos nosotros, y ese cambio tuvo que ver particularmente con la forma en que interpretamos el mundo y los peligros que el mundo tiene. En este caso se llama COVID, el peligro de moda, pero siempre hubo virus, siempre hubo diferentes peligros o circunstancias del mundo que lo convierten en un espacio riesgoso para nuestra vida. Y de hecho, creo que nosotros le agregamos mucho más riesgo con nuestras conductas y nuestras formas de vincularnos que las que el mundo nos provee a nosotros. Pero creo que este año sí fue un año de mucha toma de conciencia para nosotros en términos de darnos cuenta frente a un peligro inminente, real, no discuto la realidad del virus, por favor, no quiero que se piense eso, pero sí que nos paró a nosotros en un lugar diferente en términos de valorar qué cosas son más importantes, cómo nos queremos cuidar, dónde queremos poner el foco, cómo queremos relacionarnos, cuánto vale el cuidado de los demás. Aparecieron muchas preguntas que nos obligan a hacer cosas diferentes, como por ejemplo, esta virtualidad. Quizás yo hubiese preferido tener esta charla con vos en persona, y quizás sí filmarla para regalársela al mundo, pero me hubiese gustado estar al lado tuyo. Pero ahora hay algo que considero que yo valoro más, que es la salud mía, de mis hijos, de mi familia, de mis padres, y la tuya, entonces prefiero tener esta distancia y tener esta conversación por internet, pero eso no es el cambio del mundo, ese es el cambio de nuestras decisiones frente a cómo nos relacionamos con un mundo que siempre fue bastante misterioso, complejo, difícil, peligroso, bello, hermoso, posibilitador. Digo, el mundo sigue siendo más o menos igual. La pregunta es, si los que estamos cambiando somos nosotros, ¿cómo queremos cambiar y para dónde queremos cambiar? Digo, que esos cambios nos den más satisfacciones que penurias.
Es interesante lo que traes, Martín, porque también entre las conversaciones que escucho, y que fue una muy recurrente, estamos en marzo y es como que arranca en esto que Fer decía, ¿no? ¿A qué es el tema? ¿No? Pero parece que marzo arranca el año, y en enero tenés como el otro quiebre de bueno, el nuevo año y no sé qué. Y en esa época, todavía ahora, llevado con este impulso del año lectivo que comienza, sigo escuchando muchas conversaciones que hablan de olvidarnos del 2020. ¿No? Como dejémoslo atrás, no sucedió, no lo quiero vivir, y te escucha a vos y digo, qué visión distinta de la realidad elegir una mirada o elegir otra, ¿no? ¿A dónde nos conduce?
Mira, yo creo que hay algo, a mí me pasó algo al principio de la cuarentena, cuando la cuarentena era cuarentena, era quédense en sus casas, no salgan por nada, viste que filmaban las calles vacías, en ese momento estoy hablando, donde muchos clientes míos, y incluso hasta amigos o relaciones mías, estaban muy preocupadas porque decían, me obligan a quedarme en casa. Y sí, era una posibilidad vivirlo de esa forma, pero particularmente yo con mi familia elegí quedarme en casa. No, nadie me obligaba, era una elección mía. Y los dos vivíamos frente al mismo fenómeno, ¿no? Un gobierno que había tomado una medida sanitaria significativa de un aislamiento, ni siquiera era aislamiento, sí, aislamiento social y preventivo, el cual yo quería elegir como posibilidad de cuidado y como posibilidad, claro, bueno, entiendo que hay un montón de factores en las elecciones personales, como las situaciones económicas y demás, pero mi experiencia de la cuarentena fue una elección, era qué buena idea esto de quedarme acá y cómo desde esta buena idea yo podía buscar recursos para asistir a mi madre que necesitaba mi asistencia, cómo podía buscar recursos económicos, cómo podía buscar cierta satisfacción en mis hijos que habían perdido su escuela y sus relaciones y sus posibilidades de hacer cosas, pero otros lo vivieron como una obligación. Y en esa obligación es mucho más difícil vivir la posibilidad creativa de buscar recursos económicos alternativos, de buscar satisfacción en tu casa, de buscar asistir a los que querés. Y yo entiendo que el fenómeno fue el mismo, pero la manera de interpretarlo hizo que yo estuviera muy contento de la elección que había tomado y me sintiera cuidado y refugiado en mi hogar, y que otros se sintieran encerrados en su hogar. Y escuché frases como, esto es una cárcel, estoy encerrado en mi propia casa.
Me resonaba decirte eso, vivirlo con libertad o vivirlo como una condena, ¿no?
Y por favor, no estoy menospreciando el que pudo hacer esa interpretación, porque es la interpretación que pudo hacer. Lo que sí estoy poniendo el foco es que frente al mismo fenómeno, las interpretaciones pueden ser diferentes, y lo que nos tenemos que preguntar nosotros en este tiempo de tantos cambios, no del mundo nuestro, es cómo creamos nuestras interpretaciones y cómo nos relacionamos con el mundo y con su inmensa variedad de posibilidades.
Entiendo, sí. La pregunta es cómo hago para detectar, y se han dado los dos, ¿no? Esto de cómo hago para detectar primero que todo es una interpretación, para traer a conciencia eso, y cómo hago para cambiar la interpretación que estoy teniendo de la coyuntura, de mi mundo, de mis posibilidades, no me está conduciendo ahí donde quiero ir. ¿Cómo hago este clic?
La una fórmula pregunta de la super,
chicos.
Una pregunta súper interesante. Un poco vos das pista de la respuesta, ¿no? Primero, entender que lo que nos pasa por quienes somos nosotros y no por lo que pasa. Y el elegir, para poner en valor la elección que traía antes Martín, el elegir esta primer, vamos a ponerle metainterpretación, ¿no? Que lo que me pasa es porque me pasa a mí, no por lo que pasa. El elegir pararme en ese lugar de protagonismo frente a lo que estoy sintiendo, indudablemente es el primer paso, ¿sí? Una vez que elegí ese camino de entender que lo que me pasa es por quién soy yo y no por lo que pasa, es empezar a mirar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy interpretando? ¿Qué creencias se están poniendo en juego? ¿Qué supuestos estoy dando por válidos? Es lo que me permite empezar a descubrir como cual juego de escondida y decirle piedra libre a esta creencia que tengo acá, piedra libre a aquella otra creencia que tengo allá, y desde ahí empezar a transformarlas. Pero creo que es condición sine qua non el elegir el camino de entender que lo que me pasa es por quién soy yo y no por lo que pasa.
Sí, yo creo que también, perdón, Dani, creo que también esa idea de todo es una interpretación puede confundir un poco. ¿En qué términos puede confundir un poco? Yo no creo que todo sea una interpretación. Lo que estoy seguro es que lo mío es una interpretación. Yo no sé cómo las cosas son realmente, sé cómo las interpreto, pero no pongo en duda de que las cosas sean. Por ejemplo, si yo digo todo es una interpretación, alguien podría decir, bueno, entonces el COVID es una interpretación, a mí no me va a pasar nada. Y yo creo que si esa persona se infecta, algo le va a pasar. Digo, creo que el COVID existe, creo que está ahí, creo que hay un virus, creo que hay una situación económica, no es una interpretación. La crisis económica de Argentina es un hecho, ¿está? Y claro, ese hecho lo interpretamos de diferentes maneras. Si yo lo interpreto como una tragedia que me imposibilita la acción, bueno, ahí voy a tener algunas complicaciones. Si yo lo interpreto como una posibilidad increíble financiera para hacerme millonario, bueno, probablemente me haga millonario en medio de una crisis, como un montón de veces pasa con un montón de gente. El punto no es que todo es una interpretación, es que mi experiencia de la vida es una interpretación. Y si yo le pongo atención a cómo yo interpreto la vida, cuáles son las acciones o las ideas que yo tengo sobre los fenómenos, yo creo que hay algo que es muy sencillo. Mira, a mí hay una frase que me gusta mucho, que la repito mucho y se la digo a todos mis alumnos y a la gente que se me acerca, y es, no seas tan tonto de querer tener razón con lo que te hace sufrir. ¿Está? Porque lo hacemos un montón de veces, pensamos cosas que nos hacen sufrir y buscamos la fundamentación para tener razón con eso que pensamos. Mi primera invitación es bien sencilla. Yo creo que los seres humanos estamos destinados a bien vivir, a disfrutar de nuestra vida, a ser felices, a ser plenos. Creo que estamos destinados a eso, pero culturalmente hemos tenido una desviación muy grande que nos lleva a aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida. Entonces, mi primera idea frente a esta pregunta que vos hacés, cómo nos damos cuenta de que es una interpretación nuestra y cómo la podemos cambiar, es preguntarnos si cómo estamos interpretando el mundo nos causa sufrimiento o nos causa placer. Si nos causa sufrimiento, revisá profundamente si podés cambiar tu interpretación. Pedí ayuda, gritá, escribí, revisá, fundamentá tus juicios, buscá ideas alternativas, conocé fuentes de información o gente que se relacione de la misma forma, de la forma diferente a vos con el mismo objeto. Ahora, si tu interpretación te causa placer, déjala así, no la toques. Yo siempre digo, jorobando, que mis hijos son los más lindos del mundo. Sé que no lo son, pero yo interpreto que sí, y me encanta que sea así, y no voy a tocar esa interpretación. Ahora, si, por ejemplo, pensara que el barrio donde vivo no es el más seguro, esto me causaría sufrimiento, entonces buscaría formas alternativas de ver si no es realmente el más seguro, quizás hay algunos que son más inseguros que el mío, quizás hay formas de mejorar la seguridad en mi barrio. Empezaría a cuestionarme por qué estoy generando una interpretación sobre un fenómeno que me causa infelicidad, que me causa sufrimiento. Creo que esa es la clave. Lo que habitualmente hacemos es, yo pienso que mi barrio es inseguro, vos me decís, no, no tanto, el de al lado es peor, y yo digo, ah, porque vos no conocés el mío, y te empiezo a justificar, porque a mis vecinos lo robaron el día 13, a mi otro vecino lo robaron. Esa forma de querer tener razón con el sufrimiento, yo creo que ahí tenemos una clave maravillosa para empezar a gestionar nuestras interpretaciones de una manera diferente, ¿no? Quieras tener razón con lo que te hace sufrir.
Me encanta y me resuena mucho, venimos de la interpretación, ¿no?, de los hechos y todo lo enorme que implica la interpretación, que está en un montón de esferas, y me nace como llevarlo al plano del lenguaje mismo, ¿no? Y qué historia nos contamos, que está claro, muy vinculada a eso.
Además, ¿quién no quiere tener razón con lo que le hace sufrir? Todos queremos tener razón con lo que nos hace sufrir. Digo, que el mundo se haga cargo de nuestro sufrimiento, venga y nos ayude. Claro, pero ese no es el mejor recurso. Quizás el mejor recurso es, como decís vos, cambiar nuestras conversaciones, empezar. Hay tantas fuentes para que nosotros podamos interpretar el mundo de una forma más favorable. La poesía, los diálogos apreciativos, el coaching ontológico, hay tantos recursos. Sería interesante empezar a explorarlos, pero para eso necesitamos sí o sí la voluntad de querer hacer algo con cómo estamos interpretando el mundo. Hoy, perdón, Fer, voy a contar algo privado tuyo, si me dejas. Hoy, Fer, estábamos tomando una clase de inglés y él hizo un... ¿Cómo es que nos llama la profe? Una presentación.
Una cápsula. Una presentación en inglés.
Una presentación en inglés. Y en la presentación él contaba una interpretación que él logró cambiar de algo que no le causaba. Y fue tan sencillo cuando lo escuchaba contarlo. Y es, ¿será así siempre sencillo? Yo creo que sí. Y este es el pie.
Déjame que la comparta. Déjame que la comparta. No la voy a compartir en inglés. El año que viene quizás me le animo al libro en inglés, ahora vamos en castellano. Yo hacía bastante tiempo que quería introducir en mi vida actividad física, ¿eh? Hacer algún deporte. Y la verdad que lo venía postergando. Y tuve un coaching, ¿sí? Y traje como este tema. Y conversando me di cuenta que, por ejemplo, ya hace 2 años más que yo sostengo yoga todas las mañanas, hago una rutina de yoga. Y ya hace 1 año y medio que una vez por semana voy a una clase de flex que me estiro todo, ¿no? De stretching. Y esas dos cosas las pude sostener. Digamos, ¿por qué el deporte no? Y estas dos cosas yo lo tenía asociado a la salud, al cuidado físico, pero más desde lo saludable, desde el bienestar. Y el deporte lo tenía asociado más a lo estético, a la panza que tengo que no me gusta, como a otra cosa. Y me di cuenta que era mucho más valioso asociar el deporte a la salud, como hacía con el yoga, como hacía con los estiramientos, que me permitía un contexto de mucha mayor sustentabilidad. Bueno, contaba que hoy a la mañana empecé con un personal deporte en la plaza. Y también compartía lo importante de armarte un contexto, de buscar apoyo, entendiendo que las cosas nuevas que queremos para nuestra vida, sea deporte, sea llevarme mejor con mi señora, sea un cambio en mi trabajo, quizás quien estoy siendo hoy no me alcanza. Y para agrandar mi mundo interpretativo, requiero de otros para pimponear lo que me pasa, para tener conversaciones como esta que te conté que tuve yo con mi coach, fue Romy Castro, que le mando besos, se anda por ahí escuchando. Entonces, el poder salirme de mi mundo conversacional y poder compartirlo con otro me obliga a ordenarlo para sacarlo. Y cuando lo ordeno y lo pongo sobre la mesa, puedo empezar a hacer estos movimientos como los que relataba yo. Es súper interesante. Y ahora me animé a compartir en inglés en nuestra clase de inglés con Martín.
Me encanta. Fer, y traes esto, ¿no? Que también me resuena esto de, bueno, qué historias nos contamos y cómo hacemos para quebrarlas o para cuestionarlas. Y en esto, ¿qué rol tiene? Insisto, es parte de lo que trajiste, pero lo quiero poner sobre la mesa porque también es un proceso que desde lo personal y en el proceso de formación de coach tengo atravesando. ¿Qué rol tiene el verbalizarlo, el poder hablarlo, el poder compartirlo con otro? ¿Puede ser un coach o puede ser eso, el profe de educación física o tu mujer o no sé, o alguien donde salga la conversación interna? Digo, ¿cuál es ese poder de llevarlo a la palabra y cómo puedes ayudarme o no, ustedes me dirán, a quebrar la historia que me vengo contando para poder cambiarla?
A ver, yo creo que la palabra, básicamente, mira, te voy a contar algo que me está pasando a mí. Ya estoy en mis 46 años. No es mucho, pero carga los 46 años con una condición física y biológica que se llama presbicia. No sé si la conoce alguno de ustedes, pero ya van a tener el gusto. ¿De qué se trata esto? De que cuando querés leer algo chiquitito, no podés. Que estás queriendo leer una etiqueta de algo y no podés. Entonces, algo que estoy usando todo el tiempo, y mi señora me carga, y mis amigos me cargan, es la lupa del celular. Cuando tengo que leer algo chiquitito, lo agrando con la lupa del celular. Terrible que esté contando esto, me estoy presentando al mundo como un viejo con presbicia, pero no importa, es parte de mi vida. Bueno, conversar sobre nosotros es como la lupa del celular. Hay espacios de nuestra vida a los que no tenemos acceso, ni podemos gestionarlos, ni podemos encontrar nada ahí, ni podemos entender qué pasa si no le ponemos una lupa encima. Y las conversaciones son esa lupa. Poder hablar de lo que nos pasa. Digo, a ver, por ejemplo, algo que nos cuesta mucho en la gestión emocional es que no tenemos cultura emocional, es que no sabemos hablar de las emociones, no las sabemos ni identificar. Yo en diferentes charlas que doy les pido a la gente que haga un listado de emociones, ¿no? ¿Cuántas emociones conoce? Y es que escriban, y les doy un tiempo X. Si la gente escribe, y el que más escribe, escribe 20, 25, 30, ponele, 40, alguien que está relacionado al mundo de las emociones. Bueno, hay unas 500, más o menos. Digo, ¿qué pasó entre las 500 emociones que podemos describir, o fenómenos emocionales que podemos describir, y los 20 que conozco, que tengo a mano para describir? Bueno, ¿cuántas emociones tendrás vos que le querés poner un nombre y te dicen cómo estás y lo que te sale responder es bien o mal? ¿Mal por qué? Y estoy medio bajón, punto. Y esa es toda tu descripción de tu mundo emocional. Bueno, andá a gestionar la angustia, la melancolía, la decepción, andá a gestionar cosas que te están pasando, que vos las llamás bien o mal, pero no las podés ni nombrar. Cuando la nombrás le ponés la lupa del celular encima y eso te permite rediseñarlas, repensarlas, reescribirlas, transformarlas en las emociones, en las relaciones. ¿Tá? Un montón de personas que están teniendo una relación necesaria para ellos la empiezan a pasar mal en esa relación. O ahora con este fenómeno de la interactividad y el online, un montón de empresas, estamos trabajando con muchas empresas hoy en día asistiéndolas en mejorar la calidad de la comunicación online. ¿Por qué? Porque simplemente no se conversaron las cosas que se tenían que conversar para tener las conversaciones online. Una vez que vos abordás esos espacios y mostrás y ponés en palabras cosas que el otro no estaba pudiendo decir, no sabía cómo decir, no se le ocurría cómo decir, una vez que se puede conversar, se soluciona inmediatamente. Pero inmediatamente. con la crianza de los niños. A los niños, si no sabes cómo hablarles, es muy difícil acercarte y tener una buena relación con ellos. En cuanto podés hablar y destrabás ese ¿cómo estás, papá? Bien. Esa conversación monosilábica, aparece un mundo de posibilidades. Es, sin conversar no puedes gestionar tu propia vida. Tu vida se basa en las conversaciones que tenés. Entonces, ponerlo en palabra, hablarlo, a veces con un profesional, a veces con un amigo, o a veces con la persona involucrada en esa situación que te está siendo incómoda, insatisfactoria, es fundamental, digo. Ahora, pienso un segundo lo que estoy diciendo y lo que escucho es toda una cultura diciendo no hables de tus cosas privadas, no toques este tema, de eso no se habla, no es momento para hablar eso. Y como, bueno, claro, estamos como muy acostumbrados a no hablar lo relevante. Sin embargo, creo que en este mundo de cambio, que cambia somos nosotros, algo que podemos cambiar es empezar a prestarle mucha atención a nuestras conversaciones, a nuestros discursos, a nuestro lenguaje, generar competencias para ser mejores conversando, para ser mejores distinguiendo nuestras propias conversaciones y poniéndolas sobre la mesa y gestionarlas, rediseñarlas, reescribirlas.
Ya tenemos muchísima experiencia de cómo nos fue como sociedad, como mundo, callando, escondiendo abajo de la alfombra, no hablando, montones de dolores, de historias no resueltas, de resultados que no aparecen, de cosas que podrían ser bien distintas y no lo son porque no hacemos nada al respecto. Y ahí quizás distinguimos más el precio a pagar de la incomodidad de esa conversación, pero no distinguimos el costo oculto que tiene el no tenerlas, ¿no? Yo siempre hago como esta metáfora, es como pagar el mínimo de la tarjeta, ¿no? Hoy pago menos, pero mañana me viene con intereses. Y las conversaciones que postergamos pasa eso. Hoy no pago el costo de esta incomodidad, pero lo que estoy haciendo es pateando la pelota para adelante e indefectiblemente adelante me la voy a encontrar. No es que la pateo y la saco de la cancha. La pateo y la postergo y después me tengo que acercar a una conversación más grande, más cansado, con más revuelo. Bueno, en fin.
Mira, yo creo que un buen ejemplo de esto que traes de las conversaciones y que es un tema candente en nuestra sociedad hoy en día, es el aborto legal, gratuito. Yo nací en una época donde el aborto era un secreto. A mí me pasó eso, ¿tá? Cuando yo era chico, si alguna joven cercana a mí tenía la necesidad de abortar, era un secreto, pero un secreto de Estado, eran muy pocos los que se enteraban, a veces ni los padres se enteraban. Y era algo que no se conversaba, que era, por favor, no le cuentes a nadie qué. ¿Está? Desde esa falta de conversación llegamos a esta actualidad y a la situación que tenemos, la cual es necesario conversar. Hemos tenido la suerte de que esa conversación se abrió. Bueno, ok, en Argentina se abortan, las mujeres abortan, esto es una situación real que pasa, que tiene ciertas consecuencias, algunas se gestionan bien, otras se gestionan mal, otras son terribles. ¿Es necesario legalizarlo? ¿Es necesario armar un juego, una conversación al respecto de este tema? Por supuesto. Ahora, de la única forma que esto puede llegar a algún final feliz o a un final donde por lo menos no sea tan trágico como lo era hace un par de años atrás, es conversando. Sin esa conversación no hubiese existido ni la ley ni nada. Digo, ¿era necesario hablar de esto? Sí, por supuesto. ¿Era un buen resultado esconderlo? No, para nada. A veces a las conversaciones les falta. Digo, yo creo que particularmente en este tema queda mucho por hablar, queda mucho por regular, queda mucho por corregir de la ley. No, no creo que sea un tema cerrado, creo que ahí hay muchas conversaciones por tener, pero qué alegría que las estamos teniendo, y paciencia, viejo. Yo tengo 46 años, lo acabo de decir. La gran parte de mi vida viví en un mundo que ocultaba el aborto. Los últimos 5 o 6 años, con suerte 5 o 6 años, es un tema a conversar. Démosle tiempo a que sigamos conversando y sigamos construyendo una realidad diferente para todos, donde sea satisfactoria para todos. No, no creo que haya que construir una posición donde algunos salgan sufriendo y otros beneficiados, o al revés. Creo que tenemos que ser capaces de conversar hasta construir una realidad que sea satisfactoria para todos.
Es increíble cómo todo se reduce a la conversación, ¿no? Como todo arranca históricamente, como seres humanos.
Y la polarización, perdóname, y la polarización de las conversaciones. quizás me estoy metiendo en demasiados temas polémicos, ¿no? Pero el feminismo está totalmente polarizado, estás de un lado o del otro, y es terrible que sea así. Tenemos que aprender a conversar, creo que lo que nos falta es aprender a conversar. Si conversáramos sería mucho más fácil generar acuerdos y sería mucho más fácil llegar a posiciones comunes donde todos salgan beneficiados.
Es interesante lo que traes porque estamos llenos de polaridades constantemente, hablamos de grietas constantemente, ¿no? Entonces, polarizarnos sería como un nivel de conversación que no es bueno, o no sé cómo definirlo, pero digamos, porque es parte de la tendencia, es parte de lo que estamos permanentemente, ¿no?
Creo que te caes en un escenario que no es real, porque ningún polo siempre tiene razón en el 100%. La vida no va por las puntas, la vida necesariamente va por el medio y los consensos se construyen no en los polos, sino en escenarios que construimos juntos, que no es ni todo lo que vos pensás, ni todo lo que yo pienso, ¿sí? Y superar esa polaridad tiene que ver con animarnos a pensar juntos. Y ahí la conversación es totalmente necesaria, fundamental y fundacional de los futuros consensos.
Mira, hace poco le mandé a Fer un recorte de un diario en la campaña de Menem del 83, 82, cuando estaba en campaña para ser presidente. Perdón, de más adelante fue en el 86, creo, ¿no? Bueno, no importa. En el 83 volvimos
89.
A la democracia.
89.
No, 86. 89 fue que asumió Menem. Bueno, no importa, pero por esas épocas, cuando asumió Menem, antes de asumir, cuando todavía tenía las pastillas largas, había una nota en el diario que decía, vengo a cortar la grieta, vengo a achicar la grieta, algo así. O sea, es una...
Vengo a unir dos Argentinas.
Vengo a unir dos Argentinas. Es parte de nuestra cultura sentirnos en polos opuestos. Y es invalidarnos, y no hay nada más incómodo para una persona que sentirse invalidada. Y si yo me pongo en la contraposición de vos y digo, mis ideas son diferentes a las tuyas, no te quiero escuchar porque además yo tengo razón, te estoy invalidando, estoy en el peor de los escenarios para que hagamos algo juntos. Yo creo que algo que tendríamos que aprender a hacer todos nosotros es a intentar entender, pero con mucho compromiso, cuáles son los fundamentos o las ideas que validan los pensamientos opuestos a los nuestros. A mí me encanta seguir en redes a gente que piensa radicalmente diferente a mí, pero radicalmente, y me encanta, quiero conocerlos, quiero entender cómo piensan, creo que esa es la única forma de poder acercarme en el diálogo, validando cuáles son las ideas del otro, los sentidos del otro, los motivos del otro. Si solo me quedo con los míos, primero achico mi mundo un montón, y no conozco otras realidades, y segundo, me es muy difícil relacionarme con el otro. Entonces, aprender a conversar es fundamental, pero fundamental.
El algoritmo de mi Instagram debe estar loco, porque es tan amplio lo que sigo, porque justamente quiero mantener la mirada lo más amplia que pueda.
Claro, me encanta escucharlo. Y es justamente eso, ¿no? Es aprender a conversar, y otra de las cosas que por lo menos a mí me está haciendo el proceso que vengo haciendo con ustedes en Grow, es el escuchar. Es el de la escucha. Me parece como que está, obviamente, ¿no? Está de un lado y del otro, son las dos caras de la misma moneda, pero digo, me parece impresionante cómo no escuchamos o no estamos acostumbrados a escuchar en un mundo en el que estamos ahora hiperconectados, ¿no? Donde estamos mediados por pantallas más que nunca, donde parecería que más WhatsApp, más Zooms, más cosas, más contacto con el otro a través de pantallas, como se puede, pero parecería que estamos como hiper estimulados a eso. Sin embargo, la escucha, ¿qué pasó? ¿Escuchamos o no escuchamos? ¿Qué pasó?
Yo creo que menospreciamos la dificultad que tiene escucharnos. Creo que escucharnos es extremadamente complejo, difícil, variable. Y nosotros pensamos que no tenemos que hacer nada para escuchar. Es hablar, yo te escucho. Y en realidad estamos haciendo tantas cosas en el medio que si no las tenemos en cuenta y no somos más respetuosos y más cuidadosos de cómo escuchamos, vamos a seguir teniendo como mucha ineficiencia en nuestra experiencia del escuchar. Y terminamos con la simpleza de decir, el otro no me escuchó, bla, o no me escucha nunca, bla, y con eso se alcanza y se resuelve el conflicto. Pero creo que estoy como echándole demasiado la culpa a la historia, perdone, pero desde los modelos de comunicación tradicionales, el modelo del Shannon con el emisor, el receptor, el canal, son recontra ineficientes, no explican el fenómeno humano de la escucha. Tenemos que revisar cómo escuchamos, tenemos que prestarle mucha atención y tenemos que entender que si de alguna manera queremos estar cerca del otro, más que hacer cursos de oratoria, tenemos que hacer cursos de escuchatoria. No existen, es una palabra que acabo de inventar, pero estaría buenísimo que existan. Mirá qué mal que tenemos el foco, que sí invertamos cursos para hablar, pero no cursos para escuchar. Es central la escucha también. Digo, es esa conversación que hablábamos que es tan valiosa, solo ocurre en un proceso donde uno puede decir y el otro puede escuchar. Y si logramos que ese decir y ese escuchar sean medianamente parecidos, podemos darnos por súper satisfechos. Pero eso requiere mucho trabajo y mucha dedicación y no le hemos puesto foco a eso. Nunca, nunca yo tuve en el colegio la materia de escucha, por ejemplo. Era algo que se daba por sabido. Nadie me enseñó a escuchar. No sé si a ustedes sí, pero yo nunca tuve escucha en el colegio.
En esa polarización que hablábamos antes y en esta vocación que a veces caemos de defender nuestras razones, escuchamos para contestar en vez de escuchar para comprender. Y ese foco lo cambia todo. Ese foco lo cambia todo. O sea, independientemente de toda la complejidad que Martín traía, que tiene el escuchar, el propósito con el que escuchamos es fundamental para ver en dónde va a caer esa conversación. Montones de veces escucho para anular lo que me dijiste y ver en dónde te contesto y en dónde te retruco y en dónde tengo razón. Y es muy poco, muy pobre el interés que le pongo a escucharte para entender cómo estás mirando vos el mundo.
Es verdad, qué distinto. Me encanta porque vamos atravesando muchos temas que son muy sensibles y que bueno, que nos hacen a todos como seres humanos que somos y seres que nos comunicamos, ¿no? Hablamos de cómo cambiar nuestra interpretación del mundo y que a través de lo que decimos, lo que escuchamos, y traigo uno de los titulares así gigantes con cartel de neón que trajo Martín, que diría ahí en este punteo, que es el de las emociones. En la escuela tampoco nos enseñaron inteligencia emocional. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo gestionan? ¿Se gestionan las emociones? ¿No se gestionan? ¿Nos toman? ¿Nos agarran? ¿Nos dominan? ¿Qué
Si
pasa,
nos está
chicos?
escuchando el ministro de Educación, que anote, sumar, escucha y sumar emociones sí o sí en la escuela. Hay una persona que está haciendo un trabajo extraordinario con esto de la educación emocional, que es Lucas Malaisi, que está proponiendo una ley de educación emocional para llevar las emociones a las escuelas y demás. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en diferentes, o ser coorador con él en diferentes circunstancias y hablamos mucho de este tema. Para mí es fundamental, es una locura que no exista. Yo no lo puedo entender que no exista. No puedo entender que los espacios educativos no se hagan responsables de competencias tan esenciales como poder expresarnos, como poder escuchar, como poder gestionar nuestras emociones. Hay mucho trabajo por hacer. Espero que este mundo cambiando sea un mundo donde estos cambios empiecen a aparecer, porque los vamos a construir nosotros y nos empezamos a dar cuenta de que por un virus que anda por ahí dando vuelta, estar en casa un tiempo cuidándonos hace que nuestras emociones se desplomen. Hubo un montón de gente que la pasó muy mal en su casa, ¿eh? Situaciones de depresión, angustia, bajo rendimiento en el trabajo, un montón de cosas nos encontramos durante este año. Mi esposa es psicóloga, nunca tuvo tanto trabajo como este año, pero no porque tuvo la ambición de salir a buscar un montón, sino porque tuvo el compromiso social de acompañar y asistir a un montón de gente. ¿Cómo puede ser que nos pase eso? ¿Cómo puede ser que seamos tan incompetentes para gestionar nuestras emociones? Ahí tenemos que poner el foco, seguir creciendo mucho y hablar mucho de emociones. Gracias por traer este tema, porque que solo lo mencionemos y que el que está escuchando este video sepa que algo puede hacer para gestionar sus emociones, que sus emociones no son demonios que vienen, lo agarran y lo invaden y no puede hacer nada con ellas, sino que es algo que se puede diseñar, se puede gestionar, se puede crear contextos emocionales particulares. Yo creo que es un gran aporte.
Yo me sumo a lo que Martín dice y uniéndolo con esto del conversar y del escuchar,
y de las interpretaciones que tenemos, hay una interpretación que todavía está muy arraigada en nosotros, que es que somos seres racionales, que tenemos emociones. Y si yo miro la línea de evolución biológica que tenemos como seres humanos, somos seres emocionales que tenemos la capacidad de usar el lenguaje y de razonar a partir de él. Y si solo entiendo esto y cambio esa primera interpretación, aparece la posibilidad de escuchar lo que la emoción me dice y abrir esa conversación. Ahora, desde la interpretación que la emoción es algo malo, ¿viste? Como que no está bueno sentir emociones, escucho para tener razón con que la emoción es mala y la niego y la tapo y no converso sobre ella, en vez de entender que la emoción me trae un montón de información que me puede ser útil a entenderme qué es lo que me está pasando y desde ahí poder diseñar una conversación para usar esta emoción como un insumo, como combustible para los diseños que tenga que hacer para el bien vivir que yo quiera. Pero es cambiar la conversación que tengo respecto de lo que una emoción es, ¿no?
Mirá, alguien escribió, tendría que ser obligatorio que uno tenga que llegar a los 40 años para aprender para empezar a aprender sobre esto. E inmediatamente que lo leí me acordé que nosotros empezamos FICO, nuestra formación de coaching, este fin de semana que pasó. Y empezó a estudiar, a formarse una mujer de más de 70 años. Cuando se sentó cuando apareció en esa pantalla y se sentó en su silla y empezó a preguntar, empezó a interactuar como cualquier otro, creo que ahí entendí todo. Digo, no es una cuestión de edad, es una cuestión de compromiso. Y creo que si nosotros cambiamos nuestro compromiso, lo cambiamos en todo el rango etario, lo cambiamos con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros padres. Todos, en cualquier momento, pueden darse cuenta de que tienen un inmenso poder de reinterpretar sus vidas y encontrarse con un bienestar, con un bien vivir muy diferenciador, muy significativo. No importa el momento, no importa la edad, y tampoco importa que me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Porque me escuché recién mientras hablaba como muy atrapado en las justificaciones del pasado. Tampoco importan esas justificaciones, ya estamos acá, este es nuestro momento, es el único que existe, y podemos hacer cosas para encontrarnos viviendo diferente. Así que nunca hubo educación emocional. Bueno, qué bueno que ahora estamos pensando en que la tenga que haber, y seguramente en algún momento en el colegio, en la primaria, en el boletín, va a venir escucha y va a venir emoción.
Vos sabés que muchas de las cosas que hemos estudiado en tantos años con Martín tiene que ver con esta relación entre las emociones y las enfermedades o las sintomatologías, ¿no? Y en casa siempre se mamaron esas conversaciones, digo, en mi casa hoy con mis hijos y mi esposa, y es muy común que si a mi hijo le duele la panza, ven y mi papá, ¿me ayudás a ver qué es lo que me cayó mal? Porque me duele la panza. Pero eso, ¿qué me cayó mal? No refiere a una comida, refiere a qué situación, con quién se peleó, qué pasó, y la tiene re clara. Yo no tuve la oportunidad en mi niñez de vivir desde ese paradigma. Y cuando veo cómo funciona y puede conversar lo que le cayó mal, y al ratito viene ya saltando, no me duele la panza, es como mágico, te rompe la cabeza respecto de lo que tengo aprendido de que una enfermedad es. Y me parece que como este hay muchísimos ejemplos y muchísimas herramientas que hoy en día están a la mano y disponibles para bien vivir, para tener una mejor salud, una mejor gestión de nuestras emociones, una posibilidad más grande de conversar, no solo sobre lo que nos pasa, sino sobre todo sobre lo que queremos que nos pase. ¿No? Y eso ya es una conversación nueva. Conversar para diseñar la vida que yo quiero, más allá de solucionar o mejorar la vida que tengo.
Claro, es un paso más allá. Dijiste un verbo ahí que es clave, ¿no? Es el adentrarnos en esto, y este ejemplo que traías de tu hijo, como el poder conversarlo, nos trae la posibilidad de gestionarlo, ¿no? Y el gestionar las emociones me trae a otro gran tema que también implica una gestión y que no siempre lo... O que por lo menos a muchas obsesiones, es un curso muy lindo como hacer, que es el gestionar otro factor ese tiempo, que quiero como que sea otro de los ítems a conversar con ustedes en este ratito que nos queda, porque el tiempo también fue como, no sé, por lo menos hablo por mí, una obsesión el año pasado entre esto de, bueno, el paso del tiempo, el tiempo que pasa rápido, el tiempo que pasa lento, el tiempo que no me alcanza, ¿no? En pandemia se nos puso una relevancia, creo que más que nunca el tiempo, y el cómo lo gestionamos peor, mejor, o cómo hacemos. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes hablar un poquito de tiempo.
Es una gran conversación el tiempo, si yo te preguntaba antes de hacer este vivo si íbamos a poder hablar de las interpretaciones y de las conversaciones y de la escucha y de las emociones y de la salud y del bien vivir y de política y del aborto, decías, no, Fer, no alcanza, no alcanza. Es tan distinto cómo podemos vivir el tiempo cuando nos corremos del reloj y aparece la presencia como posibilidad de estar atento a lo que hago. ¿Cuántas veces ponemos mucha energía, entre paréntesis tiempo, en pensar lo que voy a hacer? Mirá, ya que estamos hablando de los chicos, yo me fascino cuando veo a mis hijos con algunos amigos que se juntan a jugar y veo cuánto tiempo están diseñando. Sos vos, ahora estás, de vuelta. Decía, ¿cuánto tiempo invierten en diseñar cómo va a ser la escena que van a jugar? ¿No? Y quizás es mucho más lo que conversan, cómo va a ser el juego, que el juego en sí mismo. ¿No? Y nosotros los seres humanos más grandes, los hombres, hacemos eso, nos pasamos, uy, ¿qué va a pasar cuando esto? Y me converso sobre algo que todavía no pasó, en vez de ponérmelo a hacer, pasa mucho con los pendientes, ¿no? Y me converso sobre esos pendientes que tengo, pero no paso a la ejecución de hacerlos. Entonces yo creo que la mejor conversación con el tiempo es no traerla, en primera instancia, y ocuparme de lo que me quiero ocupar, y ya. Ahora, ¿existen herramientas para gestionar el tiempo? Sí, montones, y podemos hacer tranquilamente otro vivo para explayarnos un poco más, pero sí me quiero quedar con esta idea de, bueno, ¿para qué estoy usando el tiempo? ¿Para conversarme sobre lo que no puedo o lo que no me alcanza? ¿O con plena presencia, viviéndolo y aprovechándolo y disfrutándolo? Porque no hay otro presente que no sea este. No hay otro vivo que no sea este que estamos acá ahora en este momento. Entonces, ¿cómo quiero aprovechar este regalo que tengo ahora?
Mira, a mí me encanta Cortázar, ¿no? Cortázar, creo que en De Cronopios y de Famas dice, cuando te regalan un reloj, no te regalan un reloj a vos, te están regalando a vos al reloj. Y cada vez que me encuentro con alguien que me dice, no tengo tiempo, yo lo miro como extrañado y intrépidamente le digo, sí que tenés tiempo, por lo menos hoy tenés 24 horas. La pregunta no es cuánto tiempo tenés, sino cómo vas a usar el tiempo que tenés. Digo, nada tenemos más medido en nuestra concepción tradicional del tiempo que el tiempo. Todos sabemos que tenemos 24 horas, está remedido, quizás alguna decisión presidencial en verano o en invierno te acorte una hora o te dé una más. Pero más allá de eso, tenés 24 horas todos los días. La pregunta es, ¿cómo las usás? ¿A qué le decís que sí y a qué le decís que no? Creo que eso es fundamental. Y si no querés estar atrapado al tiempo lineal que conocemos, al tiempo cronológico que conocemos, creo que cambiar la interpretación sobre el tiempo es fantástica. Y esto que decía Fernando hace un rato, de que este momento es el único que tenemos, para mí esa es la concepción del tiempo. Si me preguntás, Martín, ¿qué es el tiempo? Mi respuesta es, un momento que siempre existió, que siempre existirá y que nunca será igual. Es este momento cambiando todo el tiempo. Ese es el tiempo que tengo, es el ahora, no es otro. Pero creo que alcanza mucho como herramienta de gestión darte cuenta que tienes 24 horas, a qué le decís que sí, a qué le decís que no. Eso, con eso ya resolviste el 50% de los días.
No, me encanta porque eso es como otro de los pilares, ¿no? Este gran titular que fijamos, que es cambiar tu interpretación del mundo, cambia tu mundo. Si cambias la interpretación del tiempo, si dejas de perderlo, sentir que se te escapa o que lo perdés, también cambia el mundo que creas alrededor.
Esa es la interpretación, 24 horas para todos. Yo puedo interpretar que no tengo tiempo y al lado puede venir alguien y regalarme una interpretación diferente. Si tenés tiempo, tenés 24 horas como la vas a usar. Eso es el cambio de interpretación y es como me relaciono con ese fenómeno. Yo, pero te juro, las diferencias que he visto hacer en personas que pudieron darse cuenta de que tenían 24 horas y la pregunta era cómo las iban a usar, es extraordinaria comparado con las personas que se quedan pensando en que no tienen tiempo, que quieren más tiempo. No puedes tener más tiempo, tenés 24 horas, ¿cómo las usás?
Es un problema de elecciones, no de tiempo.
Claro, ese es un claro ejemplo de cambio de interpretación. Cambias esa interpretación y te juro que tu agenda cambia radicalmente. Una vez un músico bastante conocido que hizo coaching con Fernando, perdón que cuente una historia tuya, Fer, pero contala vos mejor, sabes de qué estoy hablando, de la agenda.
Sí, cortito, pues es un ejemplo que pongo habitualmente. Yo soy muy fanático del trabajo con la agenda, pero desde otro paradigma completamente distinto al control, sino al diseño de la vida que quiero, como te decía antes. Y él vino diciéndome, soy preso de mi libertad, porque no uso agenda, porque me siento libre, pero después veo que las cosas que quiero que pasen, no pasan. Y cuestión que hicimos un laburo de agenda re piola y puso en su agenda todo lo que quería que pase, todo, con colores, para distinguir sus distintas áreas, etcétera, etcétera. Cuestión que le fue tan bien, estaba tan pleno él haciendo eso, que me recomendó a su representante. Y teníamos una reunión los tres en donde él estaba contando el proceso que había hecho, y dice, mirá, mi agenda, y saca su celu y le muestra su agenda llena de colores y marcaciones, ¿no? Y el representante dice, pero no tenés tiempo para nada. Y él me dice, no, al revés, tengo tiempo para todo. Porque él se había armado una agenda en base a sus elecciones y había puesto en ese diseño lo que quería que pase. Sin embargo, solemos vivir este manejo de la agenda como el control, como la obligación, como no me quiero comprometer, cuando en realidad es una hoja en blanco que podés llenar de las elecciones que vos querés para tu vida. Claro, en el medio hay que trabajar, ¿no? Para eso el coaching existe. Pero que es una posibilidad, recontra una posibilidad.
Qué lindo escucharlo y qué impresionante, porque en esta casi hora estamos ya llegando al final y no lo puedo creer, pero tal como hicieron el recuento, hablamos de la palabra, de la escucha, de la gestión de emociones, mira, de la gestión de tiempo. Es un lujo hablar con ustedes y no me quiero despedir sin hablar del coaching en sí, porque ya hay dos grandes referentes en el mundo del coaching ontológico, son ustedes. Yo tengo la suerte de estar estudiando en Grow Consultor y por favor me coge coaching. Bueno, si todo sale bien, ahí vamos, estamos diseñando para llegar a fin de año y lograrlo. Y en el medio hacer un proceso transformacional.
Va bien, vas bien.
Y empezó ahora la formación, que creo que hasta abril, el que quiera anotarse, y en agosto también hay posibilidades, así que quería escucharlos en estos minutitos que nos quedan, que nos digan ustedes qué es el coaching ontológico, y bueno, cómo se puede ayudar a
mejor. Cuando yo era chico me decían, tenés que estudiar inglés, no podés no estudiar inglés, es necesario. Me tomé un poco más de tiempo porque recién ahora estoy estudiando inglés. Después, cuando era adolescente, me dijeron, tenés que aprender computación, no podés estar en este mundo sin saber computación. Y ya hace unos años que se viene diciendo, tenés que aprender coaching, no podés estar en este mundo sin saber coaching. La verdad que no estudié inglés, no estudié computación, no soy muy hábil con ninguna de las dos cosas, sí estudié coaching. Y me da la sensación, justo lo hablaba el otro día, que no es la carrera del futuro, me parece que es la carrera del presente, pero no como carrera de profesión, que por supuesto, el paradigma que regala el coaching ontológico como posibilidad de esto que venimos hablando, de cambiar las interpretaciones, nos permite gestionar el mundo en movimiento en el que estamos viviendo de una manera mucho más plena. Entonces casi que el coaching es una excusa para bien vivir, ¿sí? Y creo que con Martín, me animo a hablar por él, elegimos formar coaches como excusa para transformar vidas. Nuestra vocación está en eso, en que más personas puedan hacer esta relación que hace mi hijo con su dolor de panza, que más personas puedan generar consensos con aquellos que piensan que no pueden, que más personas llenen su agenda de la vida que quieren y no de la que deberían. Cuando eso pasa, nosotros somos felices. Y creo que la formación de coaching, en ese sentido, te permite pegar ese salto y además incorporar herramientas de gestión personal de vanguardia para tu trabajo, para tu vida y como profesional para ofrecer coaching. Como bien decís, empezó este fin de semana, hasta el 10 de abril hay tiempo, después ya no, porque es un avión que despegue, cuando despega ya despegó, por lo cual todo aquel que esté interesado en saber un poco más, que nos contacte. El Instagram de Grow es grow-consultora y ahí dejan cualquier consulta que tengan y rápidamente el equipo se va a poner en contacto con ellos.
Me imagino alumnos colgados del tren de aterrizaje, no es así. Hasta el 10 de abril se puede incorporar. El 10 de abril es el primer mensual y hay solo una clase, ¿no? La apertura fuera en marzo, pero ahora hay como unos días de descanso. Y la apertura la recuperan en agosto cuando hacemos la próxima apertura. O sea, no se pierde nada de la formación si se meten ahora. Yo creo, para mí es muy apropiado lo que dijo Fer, ¿no? Esto de esas cuestiones que son necesarias conocer en una sociedad que va evolucionando. En algún momento el inglés es una herramienta súper importante para nuestro desarrollo. Y Fer seguro fue a inglés de chiquitito, la madre la conozco, a la madre la debe haber mandado. No aprendió mucho, pero lo mandó bastante. Lo mismo que la computación. Fer dice, no estudié computación, pero claro, hoy manejabas una computadora, estás conectado a una smart.
Sí, claro.
Y puedes hacer tus trabajos en una computadora, que si nunca... A ver, yo conozco gente que nunca tuvo acceso a una computadora y hoy le pones una computadora adelante y no sabe comprenderla, ¿tá? Y no es tu caso, Fer, ni el mío. Pero son competencias que cuando las adquirimos nos son muy útiles para relacionarnos con el mundo, con la sociedad, con lo que va pasando, con la evolución que va viniendo, con los cambios, con la adaptación a la tecnología. Yo vengo del mundo de la gráfica, del diseño, de la publicidad. Y me acuerdo que hubo una circunstancia muy particular, porque la introducción de las computadoras al mundo de la gráfica fue revolucionaria. Y hubo empresas que eran de multimillonarias, que decían muy bien, que se fundieron. Los fotocromistas que no se adaptaron al sistema computacional se fundieron, por ejemplo. Era un trabajo de artístico, una locura. Y vino una computadora y era apretar un botón. Entonces... el que pudo aprender eso, que era necesario por la evolución social que venía ocurriendo, estaba más adaptado, más preparado para enfrentarse con el mundo. Y creo que el coaching es eso, ¿no? Nosotros la formación que tenemos la queremos mucho, ¿no? Es un espacio de mucho amor para nosotros porque nos gusta eso, nos gusta transmitir la herramienta del coaching, formar coaches. Tenemos mucho compromiso con la comunidad de coaches en general, entonces, al estar hecha con tanto amor, está contemplada o contempla diferentes circunstancias de diferentes personas. Hay profesionales que vienen a estudiar coaching en Grow y que nunca en su vida serán coach. Lo que son los profesionales que son, médicos, abogados, arquitectos, pero que saben que adquirir las competencias de un coach los van a hacer mejores médicos, profesionales, arquitectos, lo que fueran. Hay personas que vienen buscando un desarrollo personal, que lo que tienen ganas es de crecer ellos para ser mejores padres, mejores amigos, mejores maridos, mejores esposas. Y nosotros tenemos una fuerte orientación de desarrollo personal durante todo el primer año, que es necesario para adquirir las competencias profesionales en el segundo. Pero no es que alguien viene buscando un desarrollo profesional y se va a encontrar con una carrera formal y dura, ¿no? El modelo de aprendizaje es radicalmente diferente, es contraparadigmático, es muy divertido formarse. Hay gente que quiere ser coach, que ve en el coach una posibilidad o que entiende que las herramientas del coaching le van a hacer muy bien para asistir a otros por compromiso social, por desarrollo profesional, por buscar un trabajo o una línea alternativa de trabajo, y también aborda la formación en esos espacios. Entonces te encontrás con un crisol de gente, de intereses. Vos lo sabés porque tenés a tus compañeros, hay un mundo de gente diferente, con intenciones diferentes, con búsquedas diferentes, y eso genera, a mi juicio, un valor que es extraordinario. Es extraordinario.
Sin duda. No, lindísimo, para mí es un placer inmenso poder tenerlos de profes, el grupo, todo lo que estamos transitando en este momento. Eso, y es un placer enorme poder conversar con ustedes. La verdad que la claridad, todo el conocimiento, todo lo que nos transmiten y lo que es un gran regalo. Y bueno, partiendo de este titular que elegí, que fue Cambia tu interpretación del mundo, cambia tu mundo, yo creo que en esta hora algunas cosas hemos podido cambiar o por lo menos funcionar, ¿no? Y creo que es una gran invitación y que siempre es un placer escucharlos. Así que súper agradecida de que, y honrada de que hayas sido parte de este espacio y de yo ser parte de Grow también. Así que gracias.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Es fácil conversar para todos. Del otro lado estás vos con esa sonrisa y con esa apertura y con esas ganas de escuchar. Así que gracias. Me sentí súper cómodo.
Muchísimas gracias, chicos. Bueno, Martín,
un placer, Fer,
gracias a los que se sumaron. Queda grabado para los que preguntaron. Va podcast todo, así que lo sacamos al mundo. Muchísimas gracias. Buenísimo. Hasta prontito.
Gracias a todos. Chau, chau.
Chau, chau.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.